Bienvenidos a este nuevo episodio de Historia Viva. Acabamos de escuchar un fragmento del Requiem en re menor de Mozart, interpretado en la Catedral de Burgos. Tiene que ver todo con este tema nuevo que vamos a introducir y que sobre todo a los oyentes amantes de la arquitectura medieval les va a gustar mucho. Vamos a hablar de las catedrales y sus orígenes y veremos las principales razones por qué fueron edificadas y la función que desempeñaban antes y los usos que le dan hoy en día. Las catedrales medievales están presentes sobre todo en Europa, pero también hay ejemplos muy bellos en el Nuevo Mundo, como por ejemplo la ciudad de Santo Domingo, la Basílica Menor de Santa María de la Encarnación, que es la catedral más antigua de América. Pero también otras ciudades como México o Lima, donde fueron edificadas a partir del siglo XVI, tomando como ejemplo las catedrales ya existentes en el viejo continente europeo. Las catedrales son auténticos testigos pétreos de un pasado donde la religión jugó un papel importantísimo en la búsqueda de doctrinas nuevas de la fe cristiana entre la sociedad. Entonces, muchas de las catedrales que son hoy edificios históricos protegidos, donde se sigue practicando el culto en combinación con la divulgación artística de sus espacios y custodia de sus tesoros. El hecho de que las catedrales tienen esta majestuosidad, que hasta hoy día conserva, tiene su explicación en la forma de vivir y divulgar la fe cristiana en la Edad Media. Las artes plásticas y la arquitectura tuvieron un papel importante en la explicación de la creación divina del hombre. El orden divino estaba presente en todos los aspectos de la vida medieval. Desde ese punto de vista, todo lo hecho por el hombre era un reflejo de los propósitos de Dios. Las catedrales son un buen ejemplo de ello, ya que hoy en día todavía se elevan con orgullo sobre nosotros y son uno de los vestigios más claros de la Edad Media. No son edificaciones muy prácticas y, sin embargo, nuestros antepasados en la Edad Media construyeron estas gigantescas estructuras con mucho tiempo y esfuerzo para un propósito específico. Vamos a ver un poco cuáles eran estos propósitos. Evidentemente, las catedrales grandes no se construyeron en un año y solían pasar generaciones antes de que se terminara su edificación. Como resultado, se pueden observar las huellas de diferentes arquitectos que dejaron sus propias características en los edificios. Y por ese motivo, en muchas catedrales podemos observar un estilo arquitectónico muy diverso. Desde el gótico, que era el momento cumbre en las construcciones, como también el estilo barroco, con formas mucho más exageradas, e incluso el neoclasicismo, que está presente en muchas de ellas. Normalmente, la construcción de una catedral no era constante y a veces con interrupciones de decenas de años, ya que la financiación llegaba poco a poco y en cuanto se acababa el dinero, se paraban las obras y se iban los trabajadores. Por eso es tan sorprendente que, a pesar de esas circunstancias, las catedrales formen un hermoso conjunto todavía. Podemos hacernos muchas preguntas, por ejemplo, ¿por qué razón construían estructuras tan complicadas y elementos como galerías que estaban en sitios que ni siquiera se podían alcanzar cuando el edificio estaba completamente terminado? ¿Y por qué se construían dos torres en vez de solo uno? La Catedral de la Edad Media no fue pensada como un lugar práctico de culto, más bien fueron construcciones grandiosas, llenas de tesoros y belleza artística, para representar la idea del orden divino y para reflejar los misterios de la fe. Las formas y medidas tenían un fuerte significado simbólico y surgieron con un conocimiento de geometría asombroso para aquellos tiempos. Por ejemplo, el rosetón oriental, que es la vidriera redonda que suele ser grandísima de las catedrales, es un reflejo arquitectónico de la posesión divina de la iglesia. La luz que brillaba a través de esa vidriera era la luz de Dios. Está claro que la traducción humana de este misterio era muy exuberante y a través de reglas estrictas eran capaces de edificar hermosos edificios. Pero ¿era este realmente el orden de Dios? La Biblia decía que no quería templos para adorarlo, pero sin embargo la gente en la Edad Media los hizo. Además, de forma exuberante y con todo tipo de estatuas y decoraciones. Se perdió de vista la sencillez y el núcleo de la fe, en realidad. Es por eso que el estilo arquitectónico y los edificios de la Edad Media fueron también llamados góticos por el historiador de arte italiano Giorgio Vasari en el siglo XVI. Él despreciaba el estilo arquitectónico gótico y lo denominó así en honor a los godos, el pueblo que había saqueado y destruido Roma. Posteriormente, este nombre fue adoptado por todo el mundo y todavía se sigue utilizando hoy en día. En ese sentido, el gótico fue visto como un declive y el renacimiento como un nuevo comienzo. Hoy, sin embargo, podemos afirmar que las catedrales de la Edad Media fueron verdaderas obras maestras arquitectónicas y además las primeras iglesias que contaban con armazones en la construcción. La iglesia cristiana surgió en Europa alrededor del año 500 y comenzó a celebrar sus servicios en edificios llamados basílicas. Estos eran funcionales porque podían acomodar a muchas personas y el edificio no tenía nada que ver con otras creencias paganas. A menudo se usaba como sala de audiencias o mercado. Y de aquí se deriva la base de la iglesia románica y más tarde la catedral en la Edad Media. La iglesia románica tenía forma de cruz latina con una nave, dos pasillas, un crucero y un ábside. La Catedral de Saint-Denis, en Francia, fue una de las primeras iglesias románicas que se construyeron según las ideas del abad Suger en Saint-Denis. Su teoría sobre la fe se puede resumir brevemente. Dios es luz, esta era su teoría. Entonces, el uso de arcos apuntados y el lugar importante que recibe la luz en ese edificio son, por lo tanto, rasgos típicos del gótico. Las vidrieras que cuentan historias de la Biblia y también sobre reyes y emperadores pueden verse como una especie de dibujos animados para la gente común. La luz de Dios que brillaba a través de él hizo que pareciera como si Dios les hubiera transmitido el mensaje directamente a los fieles. Sin embargo, la catedral más antigua del mundo, se encuentra en Armenia, no en Francia. Se trata de una iglesia construida entre los años 301 y 303, ya que Armenia fue el primer estado donde el cristianismo fue la religión oficial. En las basílicas románicas los muros eran siempre gruesos y lo suficientemente fuertes para soportar el peso del techo. No era posible aligerar las construcciones, pero entonces se les ocurrió una cosa. Empezaban a colocar armazones, los cuales se convirtieron en la base de la iglesia y permitió una construcción mucho más elevada que en los siglos anteriores. La presión descendente del techo iba a ser distribuida y disipada gradualmente a través de columnas que, junto con las bóvedas, funcionaban como armazón. Los arcos apuntados que encontramos en las catedrales góticas pudieron soportar mucha más presión que los arcos románicos de medio punto. Por lo tanto, las iglesias góticas podrían tener ventanas más grandes y alargadas, y por eso la iglesia se volvió mucho más liviana por dentro. Las columnas y nervaduras que en conjunto forman la bóveda de crucería fueron sostenidas además por los arbotantes y contrafuertes en el exterior de la nave. Al colocar un peso adicional en los contrafuertes, que eran los pináculos, proporcionó todavía más fuerza. Una vez completado este armazón, las piedras podrían ser colocadas alrededor, y debido a que las paredes ya no tenían una función de soporte de carga, ya que las columnas y el armazón ya desempeñaban esta función, estas se podían hacer muy delgadas o incluso omitirse por completo. Así también se podía colocar más vidrieras, y esto hizo que las catedrales tuvieran un aspecto mucho más espacioso y abierto por dentro, y la gran altura se hizo aún más evidente. Los fieles estaban abrumados por el vasto espacio y el esplendor de todo lo que les rodeaba, así como la gran verticalidad que se observaba tanto en el edificio como en los elementos decorativos. Las figuras y estatuas eran alargadas y elegantes, y se volvían cada vez menos rígidas. ¿Habían inventado realmente los europeos esta nueva técnica de construcción por ellos mismos? Probablemente no fue así, pero con la ayuda de los conocimientos recién adquiridos de los países árabes, pudieron realizarlo. Este conocimiento fue introducido en Europa a través de las cruzadas y, entre otras cosas, el nuevo conocimiento sobre geometría ayudó a calcular la presión en las estructuras de construcción de las catedrales. En este sentido, todo dependía de la experiencia del constructor, que también era el arquitecto, y algunas veces las cosas no salían bien y en varias ocasiones han tenido que rehacer las obras. A partir del año 1000, los caminos empezaban a poblarse. El comercio de las ciudades se fue incrementando, a lo que atrajo a artesanos y mercaderes, y hubo una explosión significativa de las ciudades. Las murallas no solo representaban una seguridad defensiva, sino también una separación clara de los espacios urbanos y rurales. En la urbe, los núcleos básicos fueron la catedral y la plaza de mercado. Todas las ciudades importantes querían tener una catedral en el núcleo urbano, y además daba mucho prestigio y poder a un obispo de la época. En estos tiempos medievales, una ciudad importante se distinguía de una simple villa por ser sede de un obispado. El obispo administraba una provincia desde su cátedra, y el templo donde estaba ubicada esa cátedra era la catedral. Estas ciudades, que eran obispados, se amurallaron para resistir el ataque de enemigos bárbaros e intramuros. Las calles se estrecharon, las casas se hacinaron, y el modelo antiguo, herencia del Imperio Romano, en el que había manzanas rectangulares, se fue perdiendo. Sin embargo, la otra cara de la moneda era que, en el fondo, se estaba perdiendo la esencia de la fe. La construcción de las catedrales, basada en el armazón, se extendió como la pólvora por toda Europa, En cada región de Europa, la catedral gótica se desarrollaba de una forma diferente. Un ejemplo es la construcción de catedrales con planta de salón o Hallenkirche, donde las tres naves tienen la misma altura y a menudo también la misma anchura. Este estilo se empleaba sobre todo en el norte de Europa, como en Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Italia desarrolló un estilo gótico muy propio, bastante alejado de los elementos clásicos, ya que ahí hicieron iglesias mucho más anchas y a menudo omitían la construcción de torres. Inglaterra imitó más el estilo gótico francés, aunque también dejó su propia huella en sus construcciones. Los arcos se hicieron de forma diferente porque las soldaduras de las bóvedas se hicieron más planas o se sustituyeron por vigas, por lo que el arco apuntado perdía su función. En España, a raíz de las rutas de peregrinaciones del Camino de Santiago, se empezó a edificar templos en estilo gótico, tomando como ejemplo las estructuras de las catedrales de Francia. Los mejores ejemplos las encontramos en ciudades como León, Burgos y Palencia, formando parte de las rutas jacobeas medievales. El grado de analfabetismo era aún muy alto en la Edad Media y por eso decidieron decorar las catedrales con pinturas y estatuas para contar los pasajes de la Biblia que reflejasen historias sobre el bien y el mal. Luego todos los elementos tenían un simbolismo divino. El cielo sobre la tierra estaba representado por un semicírculo sobre un rectángulo. La cruz, formada por el cruce de la nave principal, y el transepto representaba a Cristo. Su cabeza era la cabecera o ábside, y sus brazos eran los del transepto. La cabecera del templo se orientaba hacia el este para mostrar cómo Dios, que es la luz, ilumina la vida en la tierra. Esta fusión entre lo divino y lo humano era la mejor forma para que todos captasen los mensajes y una forma de transmitir cómo debían comportarse como buen cristiano. La catedral también cumplía muy bien la función social del control del tiempo. A través de las campanas iban regulando la vida diaria de la gente. Dependiendo del ritmo de las campanas, se podían obtener información importante. Si el campanero o vigía tocaba el toque a rebato, era porque había peligro como un ataque o un incendio. El toque a duelo, si moría, por ejemplo, alguna personalidad de la ciudad, o el toque a misa, cuando se iba a iniciar los oficios religiosos. Todos los habitantes de la ciudad conocían este código y el que no lo aprendía rápido porque era a diario, constante y muy repetitivo. Las catedrales no siempre fueron silenciosas y ambientes de paz como las vemos ahora. Durante la jornada la gente iba y venía, ya fuera para comprar y vender, o las atravesaban simplemente para ir de un lugar a otro. Además, en los muros de las naves se empezaron a hacer capillas privadas y cerradas que los ricos compraban para su sepultura o la de su familia, y esto daba pie en ocasiones a grandes polémicas porque se mandaban a hacer unos sarcófagos extravagantes o espaciosos con ajuares, alfombras, candelabros y objetos que dificultaban el tránsito por la iglesia. El diseño austero del edificio, las reglas claras de todo lo que se describió y la convicción de que todo debía ser tan real según Dios y la fe, también hicieron posible que tales estructuras se hicieran realidad. Si no hubiera sido por esta convicción y el entusiasmo de los patrocinadores, estas catedrales quizás nunca se hubieran construido. Si las concepciones del orden y el propósito de todos en la vida hubieran sido algo más laxas, hubiera sido mucho más difícil, probablemente imposible, llegar a estructuras tan grandes en la Edad Media y no se hubieran extendido por toda Europa Occidental. La Edad Media dejó una gran huella en el desarrollo posterior de la Iglesia cristiana como edificio, hecho que todavía hoy podemos apreciar. Espero que os haya gustado este episodio sobre un tema que a mí particularmente me encanta. Invito a la comunidad de este podcast que me haga sugerencias por si quieren que trate quizás algún tema en particular o si tiene alguna idea para introducir en un podcast nuevo. Y espero, por supuesto, saludaros en el próximo episodio de Historia Viva. Y recordad que nuestro objetivo es siempre analizar el presente en clave histórica.